yo actualmente estoy trabajando en un área más vinculada a las condiciones actuales, porque, bueno, de profesión soy geóloga y generalmente nos dedicamos a cuestiones más antiguas. Pero en este último año me estuve orientando más a las cuestiones climáticas o más actuales. Y siempre intentando explicar cosas que se van de la norma o tratando de explicar por qué funciona el sistema natural como funciona.
Si querés, Agustín, sí, perdón, disculpame, me ibas a decir algo y te interrumpí.
No, no, vale.
Si querés, mira, podemos hacer una cosa, vamos al tema del doctorado para situarnos ahí en el doctorado, el trabajo que realizaste en aquel momento, y después nos situamos en este estudio nuevo que estás realizando, nuevo, entre comillas nuevo, que está de cierta u otra manera ligado al tema climático.
Vale, perfecto. Bueno, yo en mi tesis doctoral, que la arranqué hace 5 o 6 años, ya la terminé el año pasado, me enfoqué más que nada en el estudio morfológico de la región. ¿Qué quiere decir? Estudié las formas del paisaje y traté de explicar cuáles eran los fenómenos que generaban las formas del paisaje que veíamos. Y específicamente, la idea era explicar formas que estaban, formas o paisajes que estaban relacionados a las glaciaciones que ocurrieron en esta región, en la zona del noroeste del Chubut, durante las glaciaciones. Glaciaciones que ocurrieron en esta zona hace 1 millón de años atrás hasta hace unos 20.000 años atrás. Hay muchísimos estudios que se enfocan principalmente en el efecto de estos glaciares, de estos antiguos glaciares, los restos que dejaron. Quizás muchos de los oyentes saben de lo que les estoy hablando, ¿no? El Valle 16 de Octubre es un valle glaciar y estamos rodeados por depósitos de morenas y otros depósitos relacionados. Bueno, mi estudio se enfocó en otras formas del paisaje que no tenían relación directa con los glaciares, pero sí tenían relación con las condiciones climáticas frías que se ocasionaban durante estos periodos fríos, digamos, ¿no?
Qué bueno.
Si quieren, los pongo un poco en
Sí,
contexto de
por favor.
cómo se forman estos glaciares hace 1 millón de años. En realidad, en la zona de Patagonia hay registros de depósitos de origen glacial de hace 7 millones de años, que es el registro más antiguo de la última era que estamos transitando, la era Cenozoica. Estos depósitos están en la provincia de Santa Cruz. Acá tenemos recién registros de glaciaciones hace 1 millón de años. Y estas condiciones climáticas no, tampoco son normales durante toda la edad de la Tierra, ¿no? La Tierra
Claro.
tiene 4.500 millones de años, han ocurrido eventos fríos, hay teorías que dicen que la Tierra fue completamente congelada en algún periodo antes de que aparezca la vida como la vida marina. O sea, previo a eso se piensa o hay una hipótesis de que la Tierra está cubierta de nieve y de hielo. Pero después, durante el Mesozoico, por ejemplo, que es la época que más conocemos porque es la más filmográfica, la época de los dinosaurios, la temperatura media del planeta era de cerca de 40 grados centígrados. Entonces, ¿por qué empiezan a ocurrir glaciaciones en Patagonia, ¿no? Hay razones naturales, por ejemplo, que haya un continente en una posición polar, de la Antártida en una posición polar, donde los rayos solares inciden en menor medida, entonces lo que precipite ahí va a precipitar en forma de nieve. Eso colabora a que la nieve se mantenga y que se forme hielo. También el desarrollo de la cordillera de los Andes, por ejemplo, nunca estuvo ahí, o sea, no siempre estuvo ahí la
Claro.
cordillera de los Andes. Antes teníamos acceso directo al mar, al océano Pacífico. Y hace unos 15 millones de años, yo les voy tirando numeritos por si a alguno le interesa, hubo como un pico de actividad tectónica. Si bien había empezado antes la actividad tectónica, hace 15 millones de años ocurre un pico en esa actividad y claro, ubica rocas en posiciones altitudinales más elevadas de lo normal. Uh-huh. Eso también, cuanto más alto estás de la superficie terrestre, tenés menores temperaturas. Lo que precipita ahí también puedes precipitar en forma de nieve y eso colabora también a la formación de glaciares con el tiempo.
¡Qué bueno!
Y otra de las variables naturales es son variables astronómicas, ¿no? Variables donde, por ejemplo, la órbita de la Tierra pasa de ser excéntrica a esférica en determinado tiempo. Estos son como ciclos bastante regulares del tiempo. Uh-huh. O, por ejemplo, lo que más conocemos todos es la inclinación del eje terrestre, que también va variando. Eso también va a influir un poco en cómo inciden los rayos solares, a qué distancia está la Tierra del Sol, y influyen en las temperaturas medias del planeta. Obviamente que en la actualidad, con la actividad humana, esas características naturales empiezan como a estar intervenidas por, claro, por esta acción antrópica, ¿no?
Y me imagino, Agustina, que han aumentado o se han acelerado, sobre todo en estas últimas décadas, ¿no?, en este último siglo, ¿no?
Sí, justo ayer estuvo la presentación del IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que es un panel que concentra investigadores y entes gubernamentales de todo el mundo, que investiga específicamente los cambios que se han producido en el clima y toman de referencia la época preindustrial, que es el 1800 y pico, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha van viendo cómo se van modificando las temperaturas. Por ejemplo, hay un aumento bastante importante de las temperaturas, producto en parte por el aumento en los gases de efecto invernadero, algo que nosotros casi todos estamos, uh-huh, al tanto. La intensificación de incendios en algunas regiones, la disminución de la capa de hielo en las regiones polares, también está registrado una disminución en el nivel del mar. Entonces, claramente el ser humano está generando un impacto, ¿no? Una aceleración en las condiciones climáticas, que si bien se modifican naturalmente, como les mencioné antes, no es en la magnitud que ocurriera si no incidiéramos nosotros en el entorno natural. Con esto no quiero decir que el ser humano está por fuera del entorno natural.
No, claro.
Efectivamente estamos generando un cambio y es interesante conocer esas modificaciones para hacer algo, para mitigarlas y para prevenir.
Aquí, Agustina, nos llega un mensaje, Beatriz, al 693156. Dice: tuve la oportunidad de escuchar algo del informe que mencionaba la doctora. Dice: no son muy alentadores los datos, dice, según lo que escuché. Es así, me parece. Yo escuché algunas cuestiones también que, no sé si es informe o esta presentación que realizan investigadores e investigadoras, que hay cuestiones que ya son irreversibles, ¿no?
Sí, tal cual. Yo no lo vi entero, no lo leí, pero claro, Estoy viendo alguna parte de la presentación, la primera parte. Sí vi algunas cosas que resaltaban, como por ejemplo que la idea sería evitar que la temperatura aumente un grado y medio más, que es lo que puede llegar a pasar si seguimos con este nivel de consumo, uh-huh, y actividad. Porque, bueno, sí, se empiezan a desencadenar un montón de procesos naturales de gran escala, ¿no? Lo hemos estado viendo con las inundaciones en Europa, o la bajante del río Paraná, o acá mismo en esta región, donde generalmente llueve en esta época un 20% o incluso más de lo que ha llovido este año.
Agustina, ahí nos manda un mensaje también otra de las oyentes de Radio Nacional Esquel. Aquí Lucía nos escribe y nos hace volver, vamos a volver, pero solamente por la pregunta, vamos a continuar ahí. Dice: no sabía que había glaciares en el valle, nos pregunta Lucía. Lo nombraste en un momento determinado, estamos ahora un poco más adelante de la conversación, pero te puedo permitir un paréntesis porque es interesante. Seguramente Lucía, no sé si conocerá la historia del lugar, pero que nos cuentes brevemente la cuestión del glaciar, o glaciar, perdón, o glaciares aquí en el valle.
Claro, los glaciares ocurrieron, el último máximo glacial que se tiene registro fue hace 20.000 años, acá en la zona, ¿no? Después de eso, hay registros en Patagonia de hace 10.000 años que indican un avance en las glaciaciones, pero no de la magnitud del último máximo glacial. Y después está las más conocidas son la Pequeña Edad del Hielo, que son pequeños avances, pero arriba en la cordillera, en glaciares de circo, que se han registrado avances en el siglo XVII, XVIII y XIX. Pero después, a partir de ahí hacia acá, hay un retroceso marcado en los glaciares, ¿no? En la formación de glaciares.
Hacemos ahí... Sí, perdón, ibas a decir algo.
Sí, no.
No, hay que...
Iba a volver para atrás, pero por ahí iba a confundir más.
Bien.
Hay registros en la zona, perdón, hago esta aclaración. Hay registros en la zona de glaciares que han ocurrido hace 1.000.000 de años atrás. Las morenas frontales, es decir, el depósito que dejó el glaciar en su frente, son las que se encuentran hacia el norte de la laguna Esquel, más o menos para ubicarnos. Después ocurrieron una serie de glaciaciones más. Si nos vamos en el registro mundial, desde la gran glaciación patagónica hacia acá hay un registro de 15, 16 glaciaciones e interglaciaciones, ¿no? O sea que hubieron varios avances en el medio y después está el último máximo glaciar, que la morena de ese antiguo glaciar estaría en la zona de la rotonda del camino de la Ruta 40, de la división que va a Teca.
Mirá vos.
O que va hacia la zona de Bolsón.
Exactamente, estás describiendo el lugar. Qué bueno. Bueno, acá Lucía te agradece lo que estás contando. Dice, soy de Esquel y no tenía este dato, dice Lucía. Así que está buenísimo lo que estás comentando al aire, ahí en este caso Agustina, ¿eh?
Bueno, me alegro que va a dar un poco de información nueva.
Bien.
Sobre nuestro entorno.
Totalmente. Agustina, ahí te hago un salto, ahí te voy a volver loca con el tema este. Ahora hacemos un salto hacia adelante. Ya como para ir finalizando esta primera charla, porque es muy interesante lo que estás contando, y me gustaría que nos centremos en la actualidad, en lo que estás realizando, el trabajo de investigación en lo personal y obviamente dentro de un equipo seguramente, aquí en nuestra zona, que está relacionado también a tu especialidad, que es la geohidrología, ¿no?
Sí, es geomorfología, sería mi especialidad. Y ahora estoy como entrando en el tema de la hidrogeología. ¿Lo puedo enganchar un poquito?
Por favor.
Si se hace muy largo, vos me cortás.
Por favor, tranquila.
Durante mi trabajo de tesis, uno de los ambientes que estudiamos y analizamos para ver cuál era el impacto de estas glaciaciones que les contaba hace un ratito, fueron los cerros que se ubican como en una línea norte-sur que cruzan Esquel, Trevelin, que son el cordón Esquel, el cordón Nahuelpan, el cordón Leleque, un poco más al norte, la Sierra Colorada, el cordón La Grasa. Y en estos cerros, durante estos eventos climáticos fríos, se formaron ambientes glaciales donde... que son ambientes que, según el concepto, serían ambientes que rodean un glaciar, ¿no?
Sí.
De alguna forma. Son ambientes donde actúa sobre todo el hielo, pero el hielo en forma de permafrost. Hielo que se encuentra en el suelo o suelos congelados. Y este ambiente forma, sobre todo en zonas de montaña, forma una geoformas que se llaman glaciares de roca, que se parecen muchísimo en forma a un glaciar, pero están compuestos sobre todo de detritos, rocas, sedimentos, ¿no? Son como, imagínense, una acumulación de sedimentos con límites marcados que tienen forma de lengua. Y en el interior de estos sedimentos hay agua congelada o permafrost, y este permafrost repta ladera abajo o imagínense, ¿no? Esto es arriba de una montaña, en una zona, como en una especie de cubeta, imagínense estas formas ahí. Reptalavera abajo y va como trasladando estos detritos, estos sedimentos que tiene arriba, hacia abajo, formando esta lengua. Hoy encontramos esas geoformas inactivadas, es decir, ya no tienen permafrost, es decir, son fósiles. Hay algunas que no lo sabemos con exactitud, hay algunas que puede ser que tengan hielo en su interior, pero no pudimos medirlo directamente. Entonces, ¿qué veíamos nosotros en estos ambientes, junto con mi director de tesis, que es Oscar Martínez? Veíamos que a partir de estos depósitos de detritos, por debajo salían manantiales de agua, ¿no? Afloraban manantiales de agua, que eran los que alimentaban los cursos fluviales que están más abajo y que son los que finalmente contribuyen de agua a las localidades alrededor, de los alrededores. Entonces, esa observación, esas descripciones que hicimos en el campo, me sirvieron como para armar lo que sería mi plan de postdoctorado, que es en lo que estoy trabajando ahora, que es intentar entender cómo esas formas que ya están inactivas en la actualidad o funcionan como reservorios o almacenadores del agua, del recurso hídrico, y luego la distribuyen a los cursos de agua superficiales, que son los que nosotros usamos para captar el agua, ¿no? Entonces, actualmente, y ahí sí conecto con lo que me preguntabas, Mauro, actualmente estamos trabajando en La Olla, que es una zona de fácil acceso y la gente de La Olla nos permite acceder a estudiar ahí. Estamos analizando los cursos de agua y los manantiales, cómo se relacionan con estas geoformas que les describía, qué relación tienen con los manchones de nieve que se generan, cómo el sistema climático de esta región, que son precipitaciones abundantes en invierno y temperaturas altas y bajas precipitaciones en verano, interactúan con el sistema hidrológico. No sé si me siguen.
Perfecto, perfecto. No, perfecto.
Buenísimo. Entonces, lo que hacemos es medir caudales, analizar la química de estas aguas para ver cuál es el origen, o sea, las preguntas que surgen son, ¿el origen es la nieve que cae, son las precipitaciones que caen, o también hay un origen de permafrost que no lo tenemos medido? Entonces puede ser que el agua provenga de hielo en el suelo, que hielo suelo congelado que está favoreciendo el congelamiento del agua que se infiltra, y eso colabora en la distribución lenta durante el resto del año de estos manantiales. Porque lo curioso es que en el verano, cuando ya no hay nieve en estas montañas, en febrero, en marzo, incluso este año en abril, porque todavía no había llovido, porque fue un año muy particular, veíamos que estos cursos de agua continuaban teniendo agua y no había nieve en las zonas más altas. Entonces,
Agustina, discúlpame que te hago una interrupción. Estos cursos de agua que nombrás, puede ser que se formen también como una especie de, ahí en La Olla me refiero, ¿no? Una especie de lagunitas, lo voy a decir torpemente, así desde la ignorancia, lagunitas con flora y fauna dentro de estos espacios de agua, pequeños espejos de agua. ¿O son otras
cosas? Arriba, sí, puede ser que estos cursos de agua provengan de ahí, pero el agua de las lagunitas tiene que surgir de algún lado, ¿no? Tiene que provenir de algún lado. Por ejemplo, la laguna escondida, creo que le llaman a la laguna triangular, esa que está en La Olla, en el verano está seca, ya no tiene agua, y los arroyos siguen aflorando, o sea, los manantiales siguen aflorando por debajo de las piedras, claro, las rocas, los sedimentos. Y después están los mallines de altura en esa zona, ¿no? Que también son como un factor ecológico fundamental, que por ahí es lo que decías vos.
Eso me parece que
también
es.
También funcionan como zonas de donde existe la fauna, donde se regulan un montón de componentes químicas, la calidad del agua y todo eso.
Qué maravillosa la cantidad de cuestiones que deben encontrar, que debe ser infinita, ¿no? Mientras van estudiando, van investigando, creo que en lugar de ir cerrándose el espacio de conocimiento, se les va abriendo cada vez más a ustedes.
Sí, pasa todo lo contrario, o sea, siempre surgen más y más y más preguntas.
Y en este último tiempo,
Algunas certezas tenemos, pero son las menos.
claro, y en estos últimos tiempos, ¿cuáles van a ser digamos, si ya tienen programado o está de alguna manera, de algún sistema metodológico, cuáles son los próximos trabajos o estudios que van a realizar por acá cerca, relacionados obviamente a lo que nos estás hablando?
Bueno, ahora estamos haciendo un trabajo que es específicamente sobre la relación que tienen estas geoformas con la hidrodinámica, es decir, cómo influyen en la regulación del recurso hídrico, pero este trabajo es en base a datos que estoy tomando en el verano. Lo que seguramente hagamos a futuro es analizar lo que está ocurriendo en este momento en la región. Estas condiciones climáticas tan particulares seguramente van a desencadenar procesos que no habíamos visto hasta el momento porque el promedio, la tendencia es distinto, ¿no? Y otra cosa que es interesante para seguir estudiando estos ambientes es que el clima en general tiene una tendencia al aumento de la temperatura y disminución de las precipitaciones en esta región. Si comparamos los datos promedios de este año con los datos históricos, se nota muchísimo cómo ha disminuido, pero en particular si analizamos los datos en conjunto, hay una tendencia a que suceda eso. Entonces, la idea es tratar de ir monitoreando todas estas variables, los caudales, las variables climáticas también, la temperatura y las precipitaciones. Ahora, por suerte, hay una estación meteorológica ahí en La Hoya que colocaron los que están a cargo del centro y eso nos va a empezar a dar más información al respecto, así que seguramente iremos para ese lado.
Agustina, no queremos molestar en esta primera charla que tenemos. Seguramente te vamos a estar llamando porque nos parece muy interesante. Y quiero cerrar antes que nada con un mensaje de Ezequiel. Ezequiel, bueno, es un corredor de mountain bike aquí en Esquel, muy joven. Y a modo gracioso lo pone, ¿no? Dice, ¡pa! Escribe con mucha sed. Dice, me dio ganas de ir a La Hoya a ver desde otro punto de vista mi lugar en el mundo, dice. Es excelencia acá el chico. Y has despertado un interés interesante aquí en los mensajes que están llegando, ¿eh? Porque nos estás haciendo ver nuestro entorno o conocer nuestro entorno desde otro punto de vista y eso hay que agradecerlo, Agustín. Así que te agradecemos esta primera charla que te volvimos loca de un lugar para otro.
Nada, me encanta que se interesen también. Y una vez que empiezan a mirar el entorno con otros ojos, no vuelven más, así que
Un camino de ida.
piénsenlo dos veces. Sí.